parlem de les persones cuidadores. És tot un què, i afortunadament, això ha estat sempre, vull dir, no, tota la vida hi ha hagut persones cuidadores. Particularment dones, especialment dones. Però és ara, des d'un temps ençà, quan la sensibilitat i la preocupació per qui cuida els que cuiden doncs es posa sobre la taula. Sobretot per part de les administracions, que són les que segurament han de portar el timó davant de tot això, o almenys la iniciativa, o els que han d'obrir gel a l'hora de posar el focus davant d'això, en les persones que cuiden. Però quina és la seva experiència? Suposo que això va per barris, en funció de si ara hi ha alguna persona cuidadora escoltant-nos, en funció de com i de qui, la seva experiència pot ser molt diferent. Però tenim al telèfon a una persona cuidadora, cuida de la seva mare, que té demència, i es diu Diana González, i volem saber el seu què. Diana, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, tú eres persona cuidadora, estás cuidando a tu madre.
Exacto.
En este caso, Diana, ¿cómo ha ido evolucionando todo desde que le detectan a tu madre el problema hasta el momento actual? ¿Cómo ha ido evolucionando tu situación como persona cuidadora?
Pues fíjate, yo me retrocedería un poquito en el tiempo, diría incluso antes.
Ah, pues
porque,
adelante.
Porque uno de los mayores problemas en demencias muchas veces es que el familiar o la familiar, en este caso yo, pues detecta los síntomas antes de que tengas un diagnóstico y entonces te recorres un montón de médicos de a ver qué puede ser, qué no puede ser, si es una depresión, si no, si tal. Entonces yo diría que cuando ya se diagnostica es como que te tranquiliza el saber lo que pasa y lo puedes explicar, ¿no? Y que no sé qué había ido la cabeza, que no habías pensado una cosa extraña, ¿no? Sino que tiene sentido lo que se te pasaba por la cabeza.
O sea, digamos que ya medio te vas preparando que se te viene algo encima.
Sí, pues vas viendo que la persona hace cosas diferentes en su día a día. Bueno, cada persona es un mundo, cada demencia también. Y entonces, pero sí que vas viendo que algo pasa. Pero es verdad que hasta que no te dan un diagnóstico es como que dices, bueno, ¿será o no será? Y luego pues no todo el mundo lo entiende y ya con un diagnóstico le puedes decir al resto de familiares, oye, mira, pasa esto, o nos han recomendado esto, o lo que sea.
Claro, tú cuando, Diana, ya asumes la responsabilidad de ser la persona que cuida a tu madre, no sé si recibes alguna formación o pides alguna formación sobre, porque claro, cada persona que necesita cuidados es diferente, en este caso hablamos de demencia,
Exacto. Pero
hay otro tipo de cuestiones, ¿no?
Claro,
entonces, ¿tú recibes alguna formación o pides alguna formación?
Sí, pues mira, por suerte tenemos una asociación aquí en Navarra que se llama FAN, que es la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, que hay en todas las comunidades autónomas, ahí en Cataluña también tendréis. Y entonces desde AFAN nos dan formación, nos atienden psicológicamente, trabajamos en grupo y entonces pues a veces también hablando con los compañeros, con las compañeras en la misma situación, pues da solución a cosas que te pasan a ti que no sabías y dices, pues igual lo puedo hacer así, no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, y según cada persona pues nos van guiando un poquito, sí.
Claro, Diana, estaba pensando ahora en la vida personal, ¿cómo encaja ser persona cuidadora con el trabajo, con tu vida personal, entendamos, hijos, si tienes hijos, que no lo sé, labores domésticas, habrá que tender la casa, yo qué sé, algo de ocio, igual te gustará ir al cine. ¿Esto cómo se hace? Porque debe cambiar la vida radicalmente, ¿no?
Sí, a ver, es complejo. Yo en ese sentido me siento una privilegiada porque dentro de mi situación laboral pues soy autónoma, entonces me puedo organizar los horarios y puedo coordinarme de una manera más sencilla, por así decir, pero es verdad que lo que no nos aparece nunca es la carga mental, y como que eso además lo llevamos, como bien decías antes, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces el tener que tomar todas las decisiones es una cosa que la llevas todo el día encima, ¿no? Pues estará bien, no estará bien, si hay que ir al médico, no hay que ir al médico, si va al centro de día, no va al centro de día, si todo eso es algo que te lo llevas encima. Entonces, además, en el caso de cuidar a personas mayores, es verdad que está muy invisibilizado, porque todos tenemos claro que a los niños hay que cuidar, pero no todo el mundo tiene claro que a las personas mayores hay que cuidarlas, ¿no? O no está tan visible socialmente.
Sí.
Entonces, también aprendiendo a hasta dónde puedo llegar, porque soy consciente de que no puedo llegar a todo.
Claro.
También es verdad que hay otros familiares que están ayudando. Entonces, bueno, pues intentar coordinarnos, aunque sí que es verdad que las decisiones, por regla general, nos toca más a las mujeres, ya seamos madres, hijas, parejas, nos toca más a nosotras.
Lo que toca, sí. A las mujeres en este caso. Sí. ¿Cuándo descansas? Porque por lo que estoy entendiendo, en tu caso concreto, sí, hay más cansancio mental que físico.
Exacto. Sí, físico por lo que no me explicas. Claro, físico no es porque está en un momento en el que todavía es dependiente, pero tiene cierta autonomía y va dentro de día y todo esto. Es más cansancio mental de pues, que hay que hacer algo, organizar la ropa, yo qué sé, cosas básicas, ¿no? De la medicación, todas esas cosas. Entonces, a ver, descansar físicamente sí que descanso y mentalmente pues hay momentos en los que sí que tengo que decir, oye, pues paro, ¿no? Y es una de las cosas que hablamos, por ejemplo, en el grupo de AFAN de la asociación y lo trabajamos con también con las psicólogas, ¿no? El aprender a poner límites y, oye, si yo ahora mismo en este momento no estoy bien, pues no voy a ir a casa para ayudarle porque sé que no le voy a ayudar.
De acuerdo. Bien, yo ahora, casi para acabar, te voy a preguntar, ¿qué crees, desde vuestra experiencia de la asociación, la tuya personal, qué hace falta para echar una mano a las personas cuidadoras? Desde el punto de vista de las administraciones, en este caso, que serías que seguramente deberían poner la carne en el asador.
Sí, pues mira, hay una parte que sería hablar de conciliación en general, que la conciliación no es solo con menores, sino es conciliación con tu vida, como bien has explicado antes. Y tú, en tu vida puede haber muchas cosas, puede ser tu propia vida, tu pareja, tus hijos, tu familiar, una persona con discapacidad, lo que sea, ¿no?, que tengas en tu vida. O sea, que las rutinas de conciliación o las labores que se hagan para apoyar a la conciliación sean reales para todo tipo de personas. Y luego hay una parte que está quizás más educativa, que es crear entornos amigables con las personas que necesitan cuidados. Es decir, que si vemos a una persona con una discapacidad o que está desorientada o que no pensemos, pues que le ayudemos, ¿no? O sea, que yo creo que eso facilita mucho la labor a todas las personas, ¿no?
Diana, ¿tú crees que has llegado a tener el síndrome del cuidador quemado?
Yo te diría que más que el síndrome del cuidador quemado, al principio, cuando no teníamos un diagnóstico, era una pelea constante con todo el mundo, porque ni los médicos conseguían que me hicieran caso, ni en la familia se daban cuenta. Entonces ahí sí que era más una frustración, no llegó a ser del cuidado. En ese sentido creo que me he respetado bastante los tiempos, creo, aunque sí que conozco muchos casos que son muy duros, muy difíciles y muy complejos, y ahí hay que ayudar. Y ahí también es una parte que ya como sociedad también, el hacer tribu, que suelo decir, pues también ayuda, ¿no?
Pues Diana González, oye, muchísimas gracias por la charla, por habernos explicado tu experiencia, muy amable.
Gracias.
Un abrazo muy grande, Diana, cuídate.
Igual, gracias.